Hablamos de historia aquí en el 89.7 de FM en COPE Más. Seguimos repasando el siglo XVIII, en este caso la segunda mitad del siglo XVIII, en este capítulo 15 de la historia de Pamplona con Pedro del Guayo. Nos lo acerca Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
Y Pedro del Guayo, muy buenas tardes.
Buenas tardes a los dos.
Tenemos que repasar esa segunda mitad del siglo XVIII. Nos vamos acercando a la actualidad, lo que es lo mismo. Los siglos, Pedro, dan un poquito más de sí porque tenemos mucha más información.
Efectivamente. Vamos a... Eso es. El siglo XVIII es que es un siglo muy gordo, con muchas transformaciones en Pamplona. Y entonces, pues lo suyo era pues dedicarle un par de programas. Eso es. Vamos a tratar...
Ya vimos que llegaron las aceras, llegaron...
Eso es.
Muchas cosas a Pamplona.
El anterior programa, efectivamente, vimos de todo. Desde eso es, como has dicho, ¿no? Ya, tontería, las aceras, las bajadas de agua de las casas, sí, pero bueno. Cogemos un poquito carrerilla, porque lo último que tratamos, el último programa, se quedó, me dijo, voy a dar un poco más la vuelta, el tema de la cloaca, porque es algo que parece que no, ahí está la diosa cloaca, una diosa romana, ¿no? Como si fuera una onomatopeya del cloc, 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 la cloaca, ¿no? Claro, Pamplona no tenía, ni siquiera en época romana, porque al final, pues la ciudad de Pompelo, pues tampoco debía ser excesivamente grande como para necesitar un sistema de desalcada de estas aguas, ¿no? Residuales. Y es ahora, en el siglo XVIII, cuando se va a construir esta cloaca que recorría toda la ciudad, cogiendo esas aguas pluviales y fecales, porque claro, no solo es para que saque el agua de lluvia, es para todo, las aguas sobrantes de las fuentes, de todo, porque al final el agua, si se queda estancada, pues es un foco de infecciones. Y esa cloaca, pues bueno, pues va a existir hasta esa mineta, esas cloacas que recorren el casco viejo, pues hasta principios del siglo XXI, que es cuando hicieron la nueva... el nuevo sistema este de basura, ¿no? De, ¿cómo se dice?
La recogida
de basura, sí, esa, ¿no? Sí. Mecánica. Y bueno, pues ahí está, la verdad. Pues fue un gran avance para la ciudad, la verdad. Y dentro de lo que es el tema del agua, abrimos este capítulo entonces con la famosa traída de aguas desde el manantial de Suiza, ¿vale? Del manantial de Suiza que tenemos aquí en las faldas del Perdón, ¿no? Pues fue otra de las grandes revoluciones urbanas que viene de la mano de esas ideas ilustradas del siglo XVIII de saneamiento, de mejoras de las condiciones de vida de las personas, etcétera. Para ello se contrató al francés Francisco Genzi, un ingeniero hidráulico, que tras estudiar las opciones que existían, se decidió por traerlas, como digo, desde la localidad de Suiza. Y se contó, como no, con el arquitecto Ventura Rodríguez, personaje que luego lo vamos a ver también en la fachada de la Catedral de Pamplona, quien diseñó los planos para la conducción. Pero aquí, como siempre suele pasar, ¿no? Pues unos son los que firman el documento y otros son los que lo llevan a cabo. Los que lo llevan a cabo son los que se remangan, ¿no? Y hay que sacar, sin duda alguna, el nombre de Santos Ángel de Ochandátegui. Este va a ser un pamplonés de adopción, navarro de adopción, guipuzcoano, creo que, bueno, pues va a comenzar su carrera como constructor en Puente la Reina y pronto dará el paso aquí a Pamplona, que por cierto vivía en la calle Mayor, al fondo, junto frente a la iglesia de San Lorenzo, cerca de la iglesia de San Lorenzo. Y Santos Ángel de Ochandátegui, pues va a ser el que va a llevar a cabo por la construcción del acueducto de Noain, el famoso acueducto que todavía hoy tenemos, muchos lo confunden con época romana, alumnos míos me dicen, ¿es el romano? Y no, es romano, es de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Y bueno, no solo el acueducto, sino todo lo que es el acueducto subterráneo, el soterrado, claro, que es el que llegaba, ¿no? Que hoy en día alguna casetica, algún pozo de los de que había para controlar y restaurar en caso de alguna avería, pues todavía queda por ahí en los campos de claro, que están alrededor
y en,
de la
ciudad. Y nosotros Ezcairu creo que también queda alguna canalización.
Sí, por eso, es que venía por ese, claro, es por la zona de Mutilva, sí, sí, luego por la zona del Soto de Ezcairu y subía, ¿no? A Pamplona. Y siguiendo con esta línea de modernización, ¿no? De la traída de aguas, pues, ojo, Pamplona ya de por sí ya tenía pozos naturales un montón. En la Edad Media unos 400 se tenían constancia. Claro, pero una cosa es el agua de los pozos de aquí y otra es la necesidad real de la población de agua más, ¿no? Fluida, claro, más, ¿no? Pues con un mayor caudal, y por eso vino de ahí, ¿no? De Suiza. Y como digo, ¿no? Siguiendo esa modernización y envejecimiento de Pamplona, vamos a ver levantarse una serie de nuevas fuentes, que son las que hoy en día todavía podemos admirar, ¿no?
Pues, chulísimas, por cierto.
Y tenemos ahí el típico monumentico para regalar, ¿no? Que se compra en las tiendas de souvenirs.
Sí, sí.
Que está, bueno, pues realizadas por el prestigioso pintor madrileño de la Real Academia de las Artes de San Fernando, que es Luis Pared y Alcázar, quien diseñará esas cuatro magníficas fuentes. Bueno, en realidad, vamos a decir cuatro, pero porque son las que vemos. Luego hay otra que está dentro del Palacio de Gendulain, en el patio interior, que como está ahí metida, pues bueno.
Claro.
Por un lado, pues en la Plaza del Castillo tenemos la famosa fuente, bueno, se llamaba la Fuente de la Abundancia, o conocida por el pueblo soberano, como decía Arazuri, la Mariblanca, que hoy en día está jubilada, ¿no? Ahí en la Taconera, ¿no? Ahí en la zona de la Taconera, que fijaros, ¿no? Pues esta estatua, pues ahí ha estado, pues desde el siglo XVIII está visto de todo. Está visto entrar a los franceses de Napoleón, ha visto aquí los asedios carlistas, ha visto nacer a los gigantes de Pamplona, que bailaron en 1874 alrededor de ella, y ahora, pues bueno, pues jubiladica ahí está, ¿no? Pues rodeada de flores. Ahí en la Taconera. Luego también pues tenemos la fuente de Neptuno Niño, en la Plaza del Consejo, es muy bonita también, la de Neptuno. Luego tenemos la del Obelisco, en la Plaza de las Recoletas, que ahora está en el centro, pero antiguamente estaba en un lateral donde hasta hace poco había un kiosco, ¿no? Quitaron el kiosco, lo quitaron, pues hasta ahí, antes estaba puesta en ese lado. Y luego tenemos la de Santa Cecilia, que era donde confluían las calles Curia, Navarrería, Calderería, Mercaderes, que es lo que se llamaba el Carrefour. Antiguamente era Cuatro Caminos, en francés, Carrefour, ¿no? Ahí es donde se juntaban, y ahí estaba donde Santa Cecilia. Luego ya se decidió subir a donde estaba actualmente, ¿no? En la Plaza de Zugarronda, ahí en Navarrería, que es ahí donde la tenemos en la actualidad. Y como digo, quedaría pues esa otra que está dentro del Palacio de los Condes de Gendulain, pero que como no es acceso libre, pues no la metemos dentro de lo que son las fuentes canónicas de Pamplona, de Luis Paret, que todavía las tenemos aquí. Otra de las cosas que también va a tener Pamplona en este siglo XVIII es el nacimiento de diferentes casas, lugares, instituciones, la verdad que pues bastante importantes en la ciudad. Por ejemplo, a destacar, esta sí que es cierto que es de principios de siglo, pero bueno, es la Santa Casa de la Misericordia. ¿Vale? Pues aquí Pamplona, pues fijaros, ¿no? Eso es, 1706, ¿no? Que se mantuvo en el Paseo de Sarasate hasta los años 20, 1924, que luego ya se fue a Barañáin, y en el 32 volvió a donde está hoy, ¿no? En la Vuelta del Castillo. La misión consistía en acoger a los pobres nacidos, empadronados en Pamplona, y darles un lugar donde poder vivir y transmitirles la doctrina y la fe cristiana. Aquí, pues, en estas épocas, eso es importante, como, por ejemplo, la de la Casa de los Niños Doctrinos, que estaba en la calle Comedia, que también ahí acogían a niños de pequeñas edades, ya pues 5, 6, 7 años, y también les enseñaba pues lo básico,
la doctrina,
eso es, el catecismo y demás, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la Casa de la Misericordia, fijaros, ¿no? lo importante que tenemos. Luego también en el año 1752 se erige, perdón, el nuevo ayuntamiento, que hoy en día lo único que queda es la fachada, ¿no? Porque luego ya en los años 40 del siglo XX es cuando se tiró de lleno, se dejó toda esta fachada barroca, que bueno, que tampoco vamos a empezar aquí a desgranarla, ¿no? Artísticamente, pero bueno, pues señalar, ¿no? Pues por ejemplo, pues la fama arriba con la trompeta, que es un símbolo muy antiguo de época griega romana, a los dos Hércules con las mazas, y abajo tenemos a la Prudencia con su espejo y con una serpiente, y a la Justicia con la balanza y la espada, ¿no? Pues bueno, unas figuras que luego tienen su explicación, la verdad que muy interesante, ¿no? La fachada del ayuntamiento, fijaros, ¿no? Pues estamos viendo cuando pasamos por ahí el chupinazo, ¿no? Y demás, pues esa fachada, todo el mundo dice, qué pequeña es la plaza, en la tele parece mayor, ¿vale? Pues nos están...
Y es verdad.
Eso es verdad. Ahí, pues dentro de 30 añitos, menos de 30 añitos, podemos decir, ¿no? Que tres siglos nos contemplan, ¿no?
Casi
pues, del año 1752, ahí está. Una de las cosas que, abriendo paréntesis, ocurrió, ahora que estamos hablando de edificios, de derrumbarlos y demás, en este siglo XVIII fue una explosión que hubo en el molino de pólvora que estaba por aquel entonces abajo, en la zona de la Rochapea, el 17 de marzo de 1733. Y bueno, la cosa es que pues estalló un molino donde estaba bien llenito de pólvora, y debió ser la onda expansiva enorme, terrible, en la madrugada de ese día, ya, bueno, la madrugada, ya a las 5 de la mañana, una cosa así sería, cuando estalló. Y bueno, pues por ejemplo, hay un testimonio de Joaquín Muru, que era vicario de San Cernin, que dice aquí, dice, en el año de 1733, ¿vale? El 17 de marzo, se encendió el molino de pólvora, y dice, es indecible el asombro que ocasionó su estruendo. Imaginaros en Pamplona, en esa época, el silencio que tenía que haber a la noche, ¿no? Y dice, ¿no? Él ocasionó el estruendo, no habiendo uno en ciudad tan populosa que no juzgase el estrago en tanta ruina. Temblaron todos los edificios, abrieron muchos, cayeron muchísimos, bueno, de todo, ¿no? Puertas, ventanas. De hecho, por ejemplo, la catedral, hoy en día la tenemos desnuda de adornos góticos, tipo de pinaculillos, de esas columnitas, esos tejadines que ponían en las partes superiores, porque la onda expansiva los arrasó. Y las vidrieras, lo que son las actuales vidrieras que hay en la catedral, sobreviven, creo que son son 3, 4, aquí los que no, ahora mismo me escapa el dato, pero de todas las que hay, solo las que están enfocadas al lado sur, claro, a la zona del arcedianato, ahí sobrevivieron un puñadito, me parece que 3 o 4, si no me equivoco. Las demás,
si está en una casa con bien de pólvora, sí, ¿no? Al
final... No, si es que lo dicho, es que hubo casas que hasta reventaron las puertas. Imagínate, tú estás durmiendo allá, ¡bumba! El petardazo, sí, que sí, pegó la mascleta y todo a la vez, ¿no? Pues fue atronador el
susto,
estallido.
Las puertas y el susto. Y a saber que hasta que es consciente de lo que ha pasado.
Lo que ha pasado, efectivamente.
Porque dices, oye, a ver quién viene ahora aquí a... ¿no?
Sí, pues fue un momento sonoro en el siglo XVIII, nunca mejor dicho. Luego también más cositas que tenemos, por ejemplo, es la aparición de distinguidos palacios que hoy tenemos recorriendo lo que es el casco viejo de Pamplona, como por ejemplo los Conde Cezpeleta, en la calle Mayor, que tiene una portada preciosa, sí, que hace alusión un poco a la figura militar, ¿no? De su señor, de su dueño, con cañones, armaduras, ¿no? En la puerta, muy bonito. El Marqués de Rozalejo, en la barrería que se está restaurando, sí, ahora, ¿no? Sí. Es un edificio que ha estado bastante dejado de la mano de Dios, ¿no? Y ahora, pues bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Luego también tenemos, por ejemplo, en la calle del Mercado, en 1734 aparece el Seminario de San Juan Bautista, que hoy es un lugar muy importante para conocer la historia de Pamplona, porque es la sede del archivo municipal de la ciudad. Y bueno, pues este seminario, pues hoy en día, ¿no? Pues ahí tenemos, ¿no? Las fuentes, ¿no? Para poder saber un poquito qué era, ¿no? De esa Pamplona de hace tiempo. Y ya para acabar, también, por ejemplo, en 1736 aparece el Palacio Episcopal, ahí en la Plaza de Santa María, considerado uno de los principales ejemplos del barroco pamplonés, ¿vale? Está un poco ahí apartado. Para los conocidos del tema, pues debe ser un edificio importante. Y luego en San Cernin, esto de aquí, mira, aquí ya es una... Esto sí que me da un poco a mí de pena. En 1758 alguien decidió que la iglesia de San Saturnino pues estaba bastante vieja y que no tenía un lugar adecuado para homenajear a esa Virgen del Camino que hablamos en su día, de la aparición, ¿no? En la Edad Media. Y a alguien se le ocurrió derribar el claustro gótico que tenía la iglesia de San Fermín y construir esta capilla que, de hecho, yo me acuerdo, mucha gente cuando alguna vez acompaño o visita, ¿no? Vamos a ver Pamplona, entrar en la iglesia de San Fermín. Y claro, conforme entras, lo primero que ves es la capilla de la Virgen del Camino, sí, que es más grande que la propia iglesia. Sí, sí. Entonces hay que decir, no, que es la iglesia es lo que ves al revés, lo que ves en transversal. Porque lo otro es ese añadido, ese pegote, eso es mi opinión. A mí la verdad que yo hubiese preferido que se quedase un claustro gótico, ¿vale? Que seguro, claro, que hoy en día le daríamos mucho más uso turístico y cultural que no, pues una capilla barroca.
Y de hecho, pero bueno, la iglesia que está dedicada a San Saturnino y San Cernin, lo tenemos precisamente lo que dices tú, a la izquierda, no lo tenemos de frente.
Eso es, efectivamente, ¿no? Ahí, la verdad que confunde un poco al espectador, al turista. Luego también otra de las cosas que va a aparecer, siguiendo la línea, como digo, de estas reformas ilustradas, tenemos la magnífica sacristía de la catedral, que la verdad que es digna de poder un día ir a hacer una visita allí, magníficas que hacen todos los técnicos que están allí, y que poder ver esa catedral, ¿no? Pues es impresionante, los colores, las florituras, los espejos colgados, ¿vale? Toda esa pomposidad que la verdad que contrasta, entras por la puerta y sales, te encuentras la iglesia gótica, entras dentro y dices, joder, acabo de venir aquí a Versalles, o qué es esto, ¿no?
Engaña mucho la portada de la catedral.
Claro, no. Y luego ya eso, como tú has dicho, ya para acabar así grandes construcciones del siglo, tenemos otra vez, realizado el diseño por Ventura Rodríguez, como el acueducto hemos visto, pero realizado por Ochandátegui, que es la fachada de la Catedral de Pamplona, que aquí podríamos abrir debate de a ver si le gusta a la gente o no le gusta a la gente. Yo confieso que hace mucho tiempo, la verdad que decía, ya era muy del estilo de Víctor Hugo cuando visitó aquí la ciudad, que le encantó la catedral, pero la fachada decía, eso es realmente.
Pero cada vez te va gustando más.
Hombre, eso. Él decía que eran dos orejas de burro la fachada, pero ya. Claro, la cosa es que empiezas a conocer cómo la tuvo que desarrollar Santos Ángel de Ochandátegui, porque realmente lo que le dio Ventura Rodríguez a este constructor, como digo, que era el maestro de obra del Reino de Navarra, era el encargado de las obras que había en Pamplona, pues es que solo es un dibujo. Ahora cualquiera que haya estudiado arquitectura aparejado y tal, dice, aquí ni medidas, ni alzadas, ni,
¿cómo hago yo esto?
ni mierdas. O sea, y cogió el tío y se cascó una fachada que, vamos, que yo personalmente me quito el sombrero por cómo la hizo. Y la verdad que ya le, como dices, ya le he cogido ya cariño, ¿no? Se mató uno en la construcción. Vaya. Se cayó uno de los que estaban ahí trabajando y falleció. E hizo, como digo, la fachada, pero la fachada y luego también todo lo que es el atrio. Lo que es el actual vallado, ¿no? Las verjas con esas cositas flamígeras ahí que tienen. Eso también lo realizó. Y bueno, y desde entonces, pues fijaros, ¿no? Sí que les costó el tiempo suficiente, porque estamos en una época en la que, bueno, pues vamos a tener las desventuras. Ya para acabar el siglo tenemos la guerra de la convención. Empezamos el siglo XVIII con una guerra y la vamos a acabar con otra. Entonces, claro, esta fachada pues tuvo que vivir el momento en el que hubo esta invasión de los soldados de la República Francesa, del periodo de la convención, ¿no? De un periodo de tiempo en el año 1793, que dejó Navarra, sobre todo toda la parte del norte, la dejó bastante bastante destrozada. Bueno, tenemos el incendio de, por ejemplo, pues, la Orbaizeta, la fábrica de armas, sí, la destrucción de pueblos del norte de Navarra, de la zona de la zona Roncesvalles, Burguete. Bueno, pues la verdad es que hicieron auténticos estragos, no solo destrozos en el momento y muertes en el momento, sino lo que causó luego, cuando se retiraron las tropas francesas, los meses y el invierno que tuvieron que vivir todos los que tenían que tener ahí las casas
sin nada,
sin huerta, sin comida. Hubo una mortandad acojonante, con perdón de la palabra. Y aquí en Pamplona es curioso, porque tenemos un ejemplo de cómo se gastaban antes las titas. Porque claro, en 1794 saltaron todas las alarmas a aquella ciudad, ya que el general francés Moncey había cruzado con este ejército, ¿no?, de invasión. Uh-huh. Y bueno, y la verdad que andaba por el norte de Navarra, llegando a Ulzama, Lecumberri, claro, y aquí en Pamplona dijeron, para, a ver si se va a venir aquí a la ciudad, porque es un objetivo, y la liamos. Y entonces, claro, pues como digo, empezaron todas las alarmas, ¿no? Alarma, que es lo que significa, ¿no? Coger el arma, alarma, es una palabra de esas que dices, coño, es verdad, pues ¿sí? La alarma es eso, alarma, que la cojas, coña, que te vienen a atacar, no te estés con las manos en los bolsillos.
La cosa hicieron algo más que coger el arma, porque
es eso, la historia es que decidieron, bueno, ala, pues venga, todos los arrabales que había alrededor de Pamplona, ¿no? La Magdalena, la Rochapea, todas las construcciones, casas que donde vivían unas cuantas personas, pues decidieron arrasarlas.
Para que no lo usen ellos.
Claro, para que no lo usen ellos. Entonces, claro, unas 1.200 personas se quedaron sin hogar de la noche a la mañana por esa medida preventiva. Claro, la cosa es que los franceses jamás llegaron a Pamplona. Nunca se acercaron. Al estar bajando, nada, se firmó un tratado de paz con el rey Carlos IV y aquí nada. Atrás. Pero claro, la cosa es, los 1.200 habitantes que se quedaron sin casa, nada. O sea, hoy en día, pues reclamaciones, tal, mi casa, hay que volver a hacer.
En aquella época
esos 1.200 vecinos, tristemente, pues vete a saber tú qué futuro y qué destino les habría esperado. Que ojo, que lo que no sabían es que 10 añitos después iba a venir la gorda, ¿vale? Porque iba a llegar el bueno de Napoleón con sus águilas, y si pensaban que la guerra de la convención era algo grande, pues que se esperen a 1808 y ya verán qué fiesta se va a avecinar para Pamplona.
O sea, que dejamos el siglo XVIII con una guerra y arrancaremos el XIX con
otra. Y el XIX ya promete, sí.
Eso es.
Pedro del Guayo, Alberto Sanz, gracias.
Gracias, Pedro, como siempre.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.